de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Más de 300 representantes de la sociedad civil en Cuba piden a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos tomar ciertas medidas ante la posibilidad de iniciar un acercamiento. Una extensa investigación periodística determina que el hermano del general y ex yerno de Raúl Castro, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, maneja empresas offshore en paraísos fiscales. Declara la artista Tania Bruguera que el Ministerio de Cultura, en vez de censurar, debería proteger a los artistas. Estados Unidos está trabajando para procesar miles de pedidos de asilo presentados en la frontera con México. Algunos de los solicitantes son de Cuba. Y el boxeador cubano William Scull va por el título mundial.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos amigos a esta emisión informativa de Radio Martí. Les saludamos el equipo de noticias integrado por el ingeniero Danilo Fuentes en la sala de redacción, Ibe Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez en la producción y en la edición de este noticiero, Iván López y su voz informativa que les acompaña el día de hoy, Carolina Morales. Bienvenidos. Son las 12:02 del mediodía, hoy lunes 15 de febrero. Comenzamos con noticias de Cuba. El gobierno cubano informa que al cierre del domingo se registraron 715 casos nuevos de coronavirus. En total, ha habido en Cuba 39.004 casos, 4.903 son activos, 4.833 son estables y 36 son graves. El domingo han fallecido 3 personas. Desde el inicio de la pandemia murieron 269 personas. De los casos nuevos, 345 fueron detectados en La Habana, 100 en Santiago de Cuba y 43 en Camagüey. En otras noticias, la muerte del ex pelotero Pedro José Cheito Rodríguez, apodado El Señor Jonrón por su historial como uno de los más grandes bateadores del béisbol de Cuba, ha generado múltiples mensajes de condolencias. Cheito Rodríguez falleció el sábado a los 65 años a causa de una insuficiencia renal en Cienfuegos, la ciudad donde nació. Los aficionados al béisbol destacaron la trayectoria deportiva de Cheito Rodríguez en las redes sociales. Y el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, ICAI, intentó tranquilizar al gremio del cine diciendo que las nuevas prohibiciones al trabajo por cuenta propia no les afectan. Pero varios artistas dijeron al diario 14 y medio que están de lo más preocupados. José Luis Aparicio dijo que hay creadores que no desean estar en el registro del creador audiovisual y cinematográfico, RECAC, porque hacen un cine independiente radical y underground. Pone como ejemplo a Jorge Molina o Miguel Coyula, que por decisión propia no pertenecen al RECAC, pero tienen una obra que los avala. Con las nuevas disposiciones, opina Aparicio, artistas como Molina o Coyula quedan en una situación punible. El realizador Víctor Alfonso, arquitecto de profesión, apunta a otro tema. ¿Cómo te registras si no tienes obra? Se necesitan al menos 3 obras para poder pertenecer al registro del creador audiovisual. Es decir, dice Alfonso, hay una paradoja. ¿Cómo logras tener 3 obras de calidad si no puedes filmar de manera legal? Y hablando de cultura, la artista Tania Bruguera dice que sin libertad política no habrá libertad de expresión ni artística. Todo esto durante una conferencia virtual. También aseveró que en vez de censurar, el Ministerio de Cultura debería cumplir con su papel de proteger a los artistas. Yolanda Huerga reporta.
La artista Tania Bruguera reiteró que los cubanos no podrán tener libertad de expresión ni artística mientras no tengan libertades políticas.
27N sigue abogando por el diálogo, un diálogo donde además nosotros podamos ser reconocidos como independientes, con posicionamientos independientes, y donde se discuta la libertad de expresión en Cuba y las libertades políticas en Cuba. Porque no podemos llegar a tener libertades de expresión ni libertades artísticas si no tenemos libertades políticas.
En su intervención en la conferencia virtual 27N y 27E Diálogos de Futuro para Cuba, promovida por la Asociación Civil Rialta, asentado en Querétaro, México, la artista cubana aseguró que la congregación del 27 de enero frente al Ministerio de Cultura obligó al gobierno de la isla y a su máxima dirección cultural a quitarse la máscara.
Delante de la figura del ministro de Cultura de este país, se llevaron 22 personas a golpes y en contra de su voluntad y violando sus derechos ciudadanos.
Bruguera recordó que el 27N no está en contra de la institución cultural, sino que lo que pide es que ejerza la función para la cual fue creada, que es proteger a los artistas.
Nosotros estamos pidiéndole que sea una verdadera institución, no una institución fantasma, no una institución espejo del gobierno para la censura y para el control de la inteligencia del país. Estamos pidiendo que hagan su trabajo, que lo hagan bien y que nos represente, que nosotros podamos sentir que cuando el Ministerio del Interior viene a ejercer irregularidades y acciones anticonstitucionales con los artistas, podamos nosotros ir al Ministerio de Cultura como nuestro representante a pedirle que nos represente y que sirva de puente.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En otras informaciones, el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho fue amenazado con ser procesado por el delito de propagación de epidemias, luego de ser detenido el sábado después del toque de queda en La Habana. El comunicador buscaba información sobre la detención de la activista Susleidis Gómez, que había sido arrestada por salir en defensa de cuatro madres que habían sido desalojadas.
A raíz de enterarme de que Susleidis Gómez Cepero, activista y esposa de Esteban Rodríguez, había sido detenida porque salió en defensa de las cuatro madres que se encontraban en el local de frente a su vivienda, que habían entrado a la fuerza ya que el desgobierno cubano no le había dado vivienda. A ella se le llevaron detenida con esas cuatro madres y yo salí, ya había comenzado el toque de queda de las 9 de la noche. Pues salí y llegando al Estadio Latinoamericano del Cerro, me detiene un carro de patrulla y posteriormente me trasladaron a la unidad de Infanta y Manglar. Ahí estuvo un aproximado de 20 minutos en el banquillo de la entrada cuando viene la gente de la seguridad del Estado y me lleva por un cuarto de interrogatorio, me hace una salta de preguntas que no siguieran lo que estaba haciendo porque iba a ser encarcelado. Cuando termina de amenazarme, me lleva a la donde está el oficial Campeta y ahí me levantan un acta de advertencia por propagación de epidemia y me amenazan que si en alguna ocasión más volvía a violar el toque de queda, pues sería procesado legalmente por el delito de propagación de epidemia. Luego me soltaron en la calle, o sea, bajo el peligro de volver a ser detenido por andar en la calle en horario de toque de queda.
Cientos de representantes de la sociedad civil independiente firmaron una carta que pide a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos varias medidas antes de iniciar un nuevo acercamiento. Los firmantes consideran que la soberanía de Cuba como nación independiente no puede ser monopolizada por un gobierno. El régimen cubano niega derechos fundamentales a su sociedad. Durante la normalización en la era Obama no se experimentaron avances en los derechos humanos. La represión responde al empoderamiento de los ciudadanos. No depende de Estados Unidos, como demuestra este primer mes de la presidencia de Biden. Las reformas económicas realizadas por Cuba durante la normalización de Obama fueron mínimas y sufrieron reversión incluso antes de la administración Trump. Durante el deshielo anterior, la mayoría empobrecida del país no se benefició de la normalización. Partiendo de lo antes expuesto, los firmantes piden que las posibles negociaciones entre Estados Unidos y Cuba incluyan lo siguiente: que haya una amplia participación de la sociedad cubana en el proceso de normalización, que la negociación se realice en condiciones de transparencia, con acceso equitativo a medios oficiales e independientes cubanos, así como a la prensa internacional. El proceso deberá ser acompañado por mediadores como el Vaticano, Noruega y el Parlamento Europeo. Que toda negociación debe tener como finalidad el reconocimiento de los derechos civiles, económicos y políticos del pueblo cubano contenidos en los pactos suscritos con la ONU. que la negociación tenga un carácter escalonado, con metas concretas y empíricamente evaluables para cada fase del proceso. De los resultados de estas evaluaciones dependerá el avance de las negociaciones. Que sea preliminar, al inicio de las negociaciones, la liberación inmediata de los más de 100 presos políticos, así como la legalización de las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado que van a estar representadas en las conversaciones. Que haya una reapertura de trámites consulares en ambos países, que el gobierno de los Estados Unidos derogue las restricciones a los viajes de cubanos a la isla y el envío de remesas por vías civiles, y que el gobierno cubano elimine las prohibiciones de salida y entradas del país. Los firmantes subrayan que estas son decisiones que deben ser tomadas al unísono por ambos gobiernos. Doce y diez, seguimos con este noticiero. La instalación por el régimen cubano de empresas offshore en paraísos fiscales no es nada nuevo. Esta vez fue destapada una red en el pequeño país europeo Luxemburgo. La familia del general López Calleja está involucrada. Yolanda Huelga tiene reacciones.
Investigaciones periodísticas revelaron que el régimen cubano ha estado utilizando durante muchos años el paraíso fiscal del país europeo Luxemburgo para constituir empresas offshore que permiten la evasión de impuestos y el blanqueo de dinero, entre otros beneficios.
El uso de estos testaferros, en este caso los Rodríguez López Calleja, para jugar al capitalismo queriendo hacer sobrevivir al comunismo, es una cosa ya antigua.
Reaccionó desde Cienfuegos el activista y abogado Hildebrando Chaviano.
Sin el uso de los recursos que les brinda el capitalismo, aunque sea de esta forma oscura de utilizar empresas offshore, no pueden sobrevivir. Y no tiene nada que ver con el embargo.
Tras las pesquisas llevadas a cabo por el diario francés Le Monde y la organización Open Lutz, una investigación del Miami Herald y el Nuevo Herald desenmascaró a Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja, hermano del general Luis Alberto, el zar del conglomerado militar Gaesa, que controla casi el 60% de la economía cubana.
Buscan la forma de mejorar sus finanzas, no las finanzas de los testaferros solamente, son las finanzas de régimen. Por supuesto, el pueblo no cuenta. Y los clanes militares no pueden considerarse como en otros países de América Latina. Los clanes militares conforman una red que, según su nivel, cada uno accede a las prebendas. Pero fundamentalmente es el fortalecimiento de las estructuras del partido, del gobierno. Y parte de eso es el sistema militar.
Por su parte, Brian Lattell, un exfuncionario de inteligencia estadounidense, dijo al Miami Herald que el papel de Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja en la empresa Pantalla pudiera reflejar negocios oficiales del gobierno cubano o corrupción que involucra a ambos hermanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la asesora sobre fronteras del presidente Joe Biden declaró que trabajarán para procesar 25.000 solicitudes de asilo pendientes de migrantes que permanecen en México, incluyendo la de cientos de cubanos que se encuentran allí. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La asistente especial del presidente y coordinadora para la frontera sur, Roberta Jacobson, declaró que Estados Unidos comenzará a procesar gradualmente a miles de solicitantes de asilo obligados a esperar en México bajo un controversial programa implementado por el expresidente Donald Trump. Las medidas son parte de un plan de la administración del presidente Joe Biden para poner fin al programa, conocido como los Protocolos de Protección al Migrante, MPP por sus siglas en inglés. La administración de Biden comenzará a trabajar para procesar a unos 25.000 migrantes con reclamos activos en el programa. Y Jacobson recomendó a estas personas que permanezcan donde están.
La cosa más importante cuando empezamos ese programa es que la gente, parte del programa de MPP, no mueve de donde están ahora porque tiene que registrar y esperar hasta que tiene una cita en un lugar específico a una hora para cruzar la frontera.
Un reportero preguntó si los cubanos en campamentos de refugiados en la frontera entre Estados Unidos y México siguen manteniendo estatus especial y si serían recibidos, a diferencia de los centroamericanos, si llegan por sí solos a las garitas en la frontera. La embajadora contestó que hay todavía una distinción en la ley, porque existe la ley de ajuste cubano.
Estamos hablando de una situación en que los migrantes de otros países y los de Cuba están tratados más o menos o de una manera más similar cuando cruza la frontera. La diferencia es cuando puede cambiar su estatus, pero todos tienen que pedir el asilo y van a entrar en ese proceso cuando crucen.
Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Es una alta prioridad del gobierno de Estados Unidos continuar investigando todo lo relacionado al llamado síndrome de La Habana, mientras reitera que el apoyo a la democracia y los derechos humanos es el núcleo de la política de la administración Biden hacia Cuba. Luis Guardia amplía la información.
Desde 2017, decenas de diplomáticos estadounidenses y sus familiares en Cuba informaron sobre diferentes padecimientos que incluían pérdida de audición, zumbidos en los oídos, vértigo y fatiga. Un patrón, también reportado por varios miembros de la delegación diplomática canadiense acreditada en La Habana. El régimen castrista volvió a negar su responsabilidad, pero según la Convención de Viena de 1961, de la cual Cuba y Estados Unidos son signatarios, La Habana es responsable por la seguridad de los miembros del cuerpo diplomático estadounidense acreditados en la isla y debe ofrecer las debidas garantías al respecto.
My administration listed Cuba as a state sponsor of terrorism.
Cuestionado sobre la presencia de Cuba en la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense volvió a recalcar. Primero, el apoyo a la democracia y los derechos humanos será el núcleo de nuestros esfuerzos a través del empoderamiento del pueblo cubano para que determine su propio futuro. Y segundo, creemos que los estadounidenses y especialmente los cubanoamericanos son los mejores embajadores de la libertad y la prosperidad en Cuba. La administración Trump echó a un lado la política de acercamiento promovida por Obama, un periodo en que, según sus críticos, Washington dio mucho, mientras el régimen castrista se atrincheró en su retórica y continuó violando los más elementales derechos humanos del pueblo cubano. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La Sociedad Internacional para los Derechos Humanos, con sede en Frankfurt, Alemania, denunció la sugerencia de irse del país hecha por el gobierno cubano al activista del 27N, Carolina Barrero. Carmen María Rodríguez con los detalles.
Según la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, el alto arte de la intimidación para silenciar a los activistas de derechos civiles es evidente en el caso de la historiadora de arte española cubana Carolina Barrero y miembro del grupo crítico al régimen conocido como el 27N, quien fue amenazada por la seguridad cubana. Tal como lo informa la IGFM, esto se debe por haber exhibido una obra de arte que refleja al poeta y líder nacional José Martí. Por ello fue acusada de clandestinidad de impresos. A Carolina Barrero se le sugirió durante un encuentro con autoridades cubanas que mejor regrese a España. El vocero de la Junta de Directores de la IGFM, Martín Lecentina, afirmó en el comunicado que el régimen cubano desde hace meses se enfoca contra artistas en la isla que no se han dejado intimidar y mantienen su reclamo, por tanto, el respeto a los derechos humanos, así como por la libertad de todos. Por eso la IGFM mantiene su reclamo por la excarcelación del rapero cubano Denis Solís a un preso. Martín Lecentín en el comunicado recordó los hechos del 27 de enero cuando el ministro de Cultura cubano Alpidio Alonso arremetió contra artistas y activistas fuera del ministerio para estos ser detenidos. En la detención también se encontró una obra de Carolina Barrero de José Martí. Barrero, quien en el 2013 concluyó concluyó sus estudios en la Facultad de Arte y de Literatura en la Universidad de La Habana. Summa cum laude, deseaba honrar a José Martí, cuya fecha de nacimiento es el 28 de enero. Según Martín Lecentín y la IGFM, la imagen impresa no es más para avanzar el motivo para encarcelar a Carolina Barrero por su petición, entre otros, a la Asamblea Nacional a que se le revoquen los cargos de ministro de Cultura y diputado al Pidio Alonso Grau. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y más de 50 organizaciones políticas, religiosas y empresariales de Estados Unidos han solicitado al presidente norteamericano Joe Biden que tome medidas inmediatas para revertir la política vigente hacia Cuba. Ricardo Quintana tiene la información y algunas reacciones.
Según los remitentes, el cambio permitirá a Cuba participar más fácilmente en sus propios procesos internos de reforma y debate político. Desde Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, consideró que no es ético ni práctico, en medio del incremento de la represión en la isla, poner en marcha un cambio de política.
Al régimen castrocomunista se le debe continuar condenando por las graves violaciones a los derechos humanos que practican de día en día. Y en la medida en que se condena a la tiranía, se deben implementar medidas, proyectos, programas para acompañar al pueblo con hambre, con enfermedades, sin alimentos, sin medicina, por culpa de las políticas retrógradas del régimen.
En semanas recientes, la Casa Blanca anunció que la política en cuanto a Cuba está bajo revisión.
Es un fracaso volver a intentar una fórmula que se aplicó y fue totalmente fallida.
Para Antonio Rodríguez, del proyecto alternativo Estado de SATS, se vive una segunda temporada de deshielo. 6 años después.
Nuevamente se le está pidiendo al gobierno, la administración de los Estados Unidos, que se levante las restricciones, absolutamente todas las restricciones, sin pedir nada a cambio. Ya esa fórmula se probó y fracasó.
El Centro para la Democracia en las Américas y la Oficina en Washington para América Latina dieron a conocer el documento Estados Unidos y Cuba, nuevo proyecto para el acercamiento, en el que delinean propuestas rumbo a la normalización de relaciones. El gran maestro cubano de ajedrez, Lázaro Brusón, exiliado en Estados Unidos, sugirió a los firmantes que hicieran otra carta, pero a Miguel Díaz-Canel. En un comentario en Facebook, el rey de los trebejos se pregunta, ¿por qué estos intelectuales que firmaron esta carta no hacen otra dirigida a Díaz-Canel y demás organizaciones que gobiernan en Cuba, exigiendo parar todo atropello que se viene cometiendo de forma diaria contra ciudadanos cubanos, más aún cuando muchos de ellos son sus colegas del arte? Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Llegó el momento que siempre esperó el indomable de Matanzas y residente de Chile, Argentina. William Scudiero, natural de Matanzas, combatirá ante el holandés Gino Canters por el título vacante de la Organización Internacional de Boxeo en el peso supermediano, 168 libras. El pleito Skull Canters forma parte del cartel de 7 combates que se efectuará el 27 de febrero en Berlín, Alemania. Skull ganó su anterior pelea en agosto del año pasado tras derrotar en Berlín por nocaut en el cuarto round al finlandés Matthias Eklund. Fue la única pelea en el 2020 para Skull debido en parte a la situación del coronavirus. En el 2019, el invicto púgil Yumurino ganó sus 4 combates, uno de ellos por la vía rápida en el 6º asalto ante el argentino Sebastián Papeski. Varios expertos opinan que Skull, quien fue campeón juvenil en Cuba y medallista en múltiples eventos internacionales a nivel amateur, no debe tener problemas para disponer del holandés Canters y convertirse en el 2º cubano campeón mundial profesional en el peso supermediano de la actualidad. 2:23 del mediodía, pasamos ahora con noticias de Estados Unidos. El secretario de este país, Anthony Blinken, conversó con el canciller brasileño Ernesto Araújo sobre la importancia de mantener una relación bilateral fuerte y productiva. Hablaron sobre la necesidad de luchar contra el COVID-19 y del cambio climático, además de proteger el medio ambiente y defender los derechos humanos. Y también habló el secretario Anthony Blinken esta semana con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre los desafíos de la comunidad internacional como el cambio climático y la pandemia. Blinken dijo que Estados Unidos se ha comprometido a trabajar en coordinación con otras naciones para resolver los temas pendientes. Otro asunto que analizaron Blinken y Guterres fue la crisis en Siria. Dijeron que se debe avanzar con el proceso político estipulado en la resolución 2254 de la ONU y fortalecer los sistemas de ayuda humanitaria. Pasamos ahora con noticias de América Latina. Y el gobierno de México inicia este lunes la etapa masiva de su campaña de vacunación contra el COVID-19 con la inoculación de los adultos mayores de las comunidades más apartadas del país. Los detalles en este informe de la AFP.
En México, el gobierno anunció el domingo el inicio de la vacunación de los adultos mayores de 60 años, luego de que a finales de diciembre arrancara la aplicación de vacunas al personal sanitario. Las autoridades comenzarán el lunes a aplicar las 870.000 dosis de laboratorio AstraZeneca que llegaron en la madrugada, como parte de un acuerdo de compra de 2 millones de vacunas.
Queremos que a más tardar, a mediados de abril, ya estén vacunados, aún con primera dosis, los 15.717.170 adultos mayores de 60 años.
Y el Festival número 17 Internacional de Poesía de Granada, Nicaragua, fue inaugurado este domingo en Facebook Live. Al menos 70 poetas asistieron a la cita de uno de los festivales poéticos más importantes de Latinoamérica, que por segundo año consecutivo se celebró de manera virtual debido a la pandemia y la sangrienta crisis sociopolítica que vive Nicaragua. La primera jornada contó con recitales de poetas de Argentina, Chile, Cuba, España, México, Nicaragua y Uruguay, así como la interpretación que ofreció el cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy en el Festival del 2020. Y el duelo en Argentina. Murió Carlos Menem, el carismático presidente a los 90 años de edad. Jorge Orellana informa.
Gobiernos y políticos latinoamericanos expresaron su pesar por la muerte del expresidente argentino Carlos Saúl Menem. La muerte del expresidente argentino a los 90 años de edad ha causado reacciones entre varios políticos y gobiernos de la región que le honraron por lo que realizó entre 1989 y 1999, cuando dirigió los destinos de la nación suramericana. Chile y Uruguay, por ejemplo, calificaron como a un gran amigo a Menem, mientras que los mandatarios de Colombia, Ecuador, también expresaron sus condolencias a familiares, partidarios y correligionarios del ex jefe de Estado argentino. Zulemita Menem, la hija de Carlos Saúl Menem, que murió el domingo, agradeció a políticos, partidarios y amigos por el cariño expresado a su padre. En la capital, Buenos Aires, se erigió una capilla ardiente con los restos del expresidente Carlos Menem. Se instaló en el Senado de la Nación, luego de que el féretro llegara al Congreso, donde fue recibido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su familia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y miles de personas se manifestaron en Puerto Príncipe para denunciar la tendencia a una nueva dictadura que, según ellos, tiene el gobierno de Jovenel Moïse. Jorge Orellana informa.
Miles de haitianos salieron a las calles el fin de semana cuestionando al gobierno de Jovenel Moïse. Moïse sostiene que su gobierno se extiende hasta el 7 de febrero del 2022, pero gran parte de la dirigencia política haitiana asegura que el mandato de Moïse finalizó el 7 de febrero. La discrepancia obedece al hecho de que Moïse fue elegido en una votación anulada por fraude y luego reelegido un año después. Los opositores aseguran que no están de acuerdo con que Moïse siga en el gobierno. El estudiante Junior Joseph dijo:
mira lo que pasó allá en Estados Unidos con el expresidente Trump. Expresidente Trump no quiere ir, pero por la democracia Trump se va.
Los haitianos hacen un paralelo entre la defensa de la democracia en Estados Unidos, lo que ellos vieron que sucedió en Estados Unidos y lo que ellos quieren. El fin de semana, el Ejecutivo aseguró que se había producido un intento de golpe. Los manifestantes, sin embargo, denunciaron que el gobierno tiende a ser una nueva dictadura y critican el respaldo de la comunidad internacional al mandato. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Amigos, hemos llegado al final de esta emisión informativa de Noticiero Radio Martí. Quienes les acompañó en esta emisión fue el ingeniero Danilo Fuentes, en la sala de redacción Iván Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción y en la edición Iván López, y su voz informativa que les acompañó el día de hoy fue Carolina Morales. Nos vemos en una próxima emisión.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Un saludo enorme a todos los que están en sintonía con Arte Express. Mi nombre es Exilda Arjona y me acompaña en la producción y edición de este programa Patricia Martínez. Vamos a estar haciendo un recorrido por lo más notable durante la semana en el mundo del arte en Cuba y el resto del mundo. Y por supuesto, muchas felicidades a todos los que están enamorados de la vida. Invitados, notas culturales y muy buena música. Como ya es habitual, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Y para continuar lo hacemos con esta nota musical. Sima Funk y Diana Fuentes cantan a la papa en un tema muy funky. El vocalista, compositor y productor musical cubano Sima Funk presentó el videoclip de su tema La Papa, en el que se hace acompañar por la cantante Diana Fuentes. La canción forma parte de su más reciente EP Demo Cum Cum Pra. Es una canción divertida y muy funky con un doble sentido. Eric Iglesias, conocido por su nombre artístico como Sima Funk, es uno de los artistas revelación de los últimos tiempos en la isla. Por supuesto, ahora escuchemos un fragmento de La Papa, Sima Funk y Diana Fuentes.
Traigo la dieta que tu cuerpo necesita. Por ahí pasando hambre,
cómetela.
Deja ya la timidez, yo estoy aquí para alimentarte.
Seguimos con noticias para los cinéfilos. La película cubana Buscando a Casal fue una de las aspirantes a la nominación como mejor película internacional en los premios Oscar 2021, informó el portal estatal Cubacine. El filme pues recrea la vida personal y creativa del poeta modernista Julián del Casal. Según la sinopsis, Casal fue representante de la libertad de expresión frente al poder español. El actor Yasmani Guerrero encarna al poeta. Según declaró, en la preparación del personaje investigó sobre Casal y todos coincidieron en su gran sensibilidad y en la neurosis que lo caracterizó durante toda su existencia. Más noticias y recuerda que estás escuchando Arte Express, la revista informativa de arte por Radio Martí. Te cuento que el músico cubano Pavel Urquiza invita a la soprano Egli Gutiérrez y nos ofrecen esta sentida versión de La Vallamesa en su aniversario número 170. La Vallamesa es una pieza antológica de la música cubana, compuesta por Céspedes y Fornaris y que fue dedicada a Luz Vázquez. Los invito a escuchar esta versión magistralmente interpretada por Pablo Urquiza y Eglis Gutiérrez.
Decidimos mi bien los tristezas.
Y esta nota que quiero compartir con ustedes es súper interesante y tiene que ver con la guarachera de Cuba, Celia Cruz. Y es que la empresa African Ancestry, dedicada a rastrear el árbol genealógico de las personas mediante su ADN, siguió esta huella genética de la cantante cubana Celia Cruz hasta los miembros de la etnia Balanta en Guinea-Bissau, un país al oeste de África. De acuerdo con la agencia de noticias EFE, la campaña Remember Who You Are, recuerda quién tú eres, de esta empresa que busca, como les dije, la genealogía de las personas, utilizó una muestra de ADN de Celia Cudi, prima de la fallecida reina de la salsa, para determinar la huella genética de la cantante. Y por supuesto, este descubrimiento arrojó lo que les conté anteriormente. La presidenta de esta asociación indicó que el descubrimiento representaba un momento emocionante porque la cantante cubana adoptó plenamente su herencia africana en su vida y en su música, lo que es bastante innovador para aquella época. Ahora vamos a deleitarnos con un fragmento de la música de la guarachera de Cuba, Celia Cruz.
Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Sabroso, voy para la rumba, la rumba, la rumba, porque me llama, me llama, me llama, y necesito que suene el coro para que se ponga a vacilar. Y te lo digo,
oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar.
Se baila apretado, cuatro pasitos para el frente y un meneíto de lado, porque la rumba, la rumba, la rumba, tiene la clave, la clave, la clave, y hay que meterle candela al jarro para que suene así como va. Te lo repito,
oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar.
Más noticias en Arte Express. Les cuento que la cubana Camila Cabello es una de las cantantes más exitosas que hay en la actualidad. Ahora, además de estar presente en el mundo de la música, también va a incursionar en el cine y lo hará con la historia clásica de Cenicienta. Sony Pictures anunció que la fecha de esta nueva versión de Cenicienta va a llegar a los cines el 16 de julio en lugar del 5 de febrero como se tenía previsto. Camila Cabello lanzó en el año 2017 el sencillo titulado Habana, siendo esta la canción principal de su álbum debut. Camila, el mismo, logró posicionarse en el primer puesto del Billboard Hot 100 en Estados Unidos y en varios países, incluyendo Canadá, Australia y el Reino Unido. Seguimos ahora con noticias del mundo del arte desde Cuba. El Instituto Internacional de Artivismo Ana Arendt, INSTAR, con sede en La Habana, dio a conocer que fue invitado a la exhibición Documenta 15 a celebrarse en la ciudad alemana de Kassel del 18 de junio al 25 de septiembre del año 2022. Este reconocimiento va más allá de la labor que hace INSTAR. Es una reafirmación de la importancia que tiene hoy el arte independiente en Cuba, dijo Tania Bruguera, fundadora y directora de este Instituto para la Educación Cívica desde el Arte. Por su parte, el artista Luis Manuel Otero Alcántara escribió en su cuenta de Facebook: desde hoy dibujaré a diario la cámara que me vigila frente a mi casa. Ellos reprimen y nosotros transformamos la violencia en arte. y también el colectivo de artistas Atelier Morales, integrado por los arquitectos cubanos residentes en París, Teresa Ayuso y Juan Luis Morales, han hecho un llamado a una huelga de artistas cubanos ante la represión institucional y policial desatada contra algunos de ellos en los últimos meses. En el texto de la convocatoria se invita a todos los artistas y profesionales de la cultura cubana dentro y fuera de la isla a participar en una huelga de arte en todas las instituciones culturales gubernamentales de Cuba. El llamado explica que la huelga solo finalizará el día que se respete totalmente y sin condiciones ni censura, sin difamaciones ni arrestos a los artistas y espacios independientes en toda la isla. De cine cubano independiente es esta nota, el cortometraje Terranova, la más reciente obra del cineasta cubano Alejandro Alonso, dirigida junto al español Alejandro Pérez, recibió el premio a modo Tiger del Festival Internacional de Cine de Rotterdam en Holanda. Es una película difícil, compleja desde el punto de vista del lenguaje, dijo a Radio Televisión Martí el crítico de cine y profesor cubano Dean Luis Reyes, residente en Europa.
Rotterdam es un festival muy prestigioso y solamente una película cubana había tenido premio ahí anteriormente, La Hora del Siglo, y que también era una película independiente al igual que esta. Pero en el caso de Terranova hay quizá una serie de detalles especiales. Es que se trata de una película que dentro de las filmografías y las fichas y demás casi siempre se califica como cine experimental. Es una película difícil, es una película compleja desde el punto de vista del lenguaje. Es una película que invita a una manera de enfrentarse a la experiencia cinematográfica más allá de lo que habitualmente hacemos. Una obra artesanal, una obra realizada a muchas manos con una elaboración sonora impresionante y que también habla de la madurez de no solo del cine cubano independiente, sino también de un realizador que en buena medida se ha tomado muy a pecho construir el discurso de la no ficción en Cuba. Asume el riesgo de hablar de La Habana sin mencionarla apenas. Esta es una película que se coloca en una especie de ubicación transterritorial para pensar lo que pudiese ser, o sea, hablar de La Habana sin mencionarla y hablar de La Habana como si fuera un territorio imaginario, como si fuera un territorio donde más que algo físico y definitivo lo que cabe es una posibilidad, un algo que se puede imaginar.
Soy Exilio Arjona y usted está escuchando Arte Express. Gracias por la sintonía. Y el cantante cubano Yotuel Romero sigue siendo noticia en redes sociales y diferentes espacios. En declaraciones a la revista española 10 Minutos, reconoce que tiene 7 vidas como el gato y que siempre le ha gustado recomenzar. Yotuel Romero comienza una nueva fase de su vida profesional con el lanzamiento de su disco en solitario Renacer y recuerda que su etapa con Orichas ha cerrado por el momento. El artista cubano está enfocado en el álbum Renacer completamente, donde ha puesto mucha ilusión y ganas.
Yotuel, Cristian Castro, nena, tú sabes que te sigo extrañando.
Y ahora que no nos tenemos, ¿entiendes por qué te decía que esto saldría de control? Se fue como el viento, no pude ni llevarte rosas ni escribir cartas de amor. No te culpo, sencillamente aquí la culpa es de los dos. Me dejé llevar por las ganas y a ti te faltó valor. Sencillamente aquí la culpa es de los dos.
Y en los minutos finales de Arte Express, un guiño a los enamorados, porque el amor todo lo puede, incluso en los momentos más difíciles de la vida. Para ustedes, fieles enamorados, este collage de amor. Así nos vamos despidiendo en Arte Express. Soy Exilio Arjona y me acompaño en la producción y edición Patricia Martínez. Como siempre les digo, un abrazo enorme y cuídense mucho.
Hey, si tú me dices que te espero, aquí te espero. Son las 6 de la mañana y no es campo, está aguacero. Tu último mensaje me decía en la parada de 100 metros donde te besé, te espero, aquí estoy. Como un vagabundo que se desespera y que no encuentra un techo nuevo, aquí estoy. Con mi corazón partido y gritando que te echa de menos. Dice que los hombres no lloran, hablan de todos esos refranes. Prefiero ser un loco por llamarte a volverme loco porque no me llames.
Y es que no es tan fácil tenerte y asimilar el perderte. Y regálame una noche bajo.
bajo la luna, que me matas con tu ternura.
Y es que no es tan fácil tenerte y asimilar el perderte.
Llega la otra noche de locura, mami, como tú no hay ninguna.
Ya no le demos vueltas al amor, si tienes miedo toma mi mano. Juguemos a ser niños y olvidemos el pasado.
Ya no le demos vueltas al amor, si tienes miedo.
Te muestro el sol que no has podido ver. Déjame con ansias consolarte y decirte que si hay vida en Marte, ven. Déjame jugar, enamorarte, el juego donde el corazón se parte en cien. Déjame intentar ir a buscarte, de tus propios miedos rescatarte, ven.
Déjame cantarte en la mañana, para que te den más ganas de un café. Déjame dejar en tu ventana, flores frescas para perfumar la fe. Déjame quemar a fuego intenso estos dos recuerdos que quieres perder. Déjame llegar a donde el tiempo traiga por sorpresa un mítico placer.
Busco con mis dedos entregarte al mundo, que se acorte la distancia un paso a la vez.
Que tú sepas que en tu voz me inundo. Busco en mis palabras cómo hacerte
manos, con el sol de un primer día de verano, como en un cuento, estar contigo.
Yeah.
estar contigo. Es que cada día sea diferente. Siempre hay algo que consigue sorprenderme.
Es como un juego que me divierte.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación. mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.